buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Torero Podcast, soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio finales de marzo del 2016. En este episodio creo que tengo las cosas un poco más controladas, porque últimamente está siendo un poco caótico la organización de los episodios, pero hoy va a venir, primero va a venir Xavi Carrascosa, nos va a contar un poco del encuentro de Protoss, y luego al final nos vendrá Iván, que nos va a hablar unos cuantos juegos, un pequeño tema. Y como ya sabéis, siempre empiezo yo hablando de un tema que hoy, como han pasado unas cuantas semanas, creo que tengo una pila de temas apilados. El primero de ellos que voy a hacer simplemente una breve mención es el tema más polémico del momento, que es el tema de los precios con Asmodee, con Fantasy Flight, etcétera, etcétera, del cual es un tema que creo que no hay mucho que hablar. Solamente creo que hay que hacer un par de puntualizaciones. Una de ellas es que la mayoría de las cosas que se está hablando se aplican solamente a Estados Unidos, aunque sí que habrá aquí en España Asmodee ahora hace poco está haciendo una fijación de precios a las tiendas online. Pero bueno, todo esto son políticas de... A mí todo esto lo que me lleva es que esto son políticas de precios que a nosotros los usuarios, pues claro que nos van a afectar directamente y claro que tienen que afectar a las ventas de alguna manera. El problema es que todas estas cosas las diseña un tío que está pues ahí en Estados Unidos o está en su casa en Francia o está tal, que son analistas de estos que ven las cifras y dicen esto para hacer este tipo de mercado y se leen su revista de Business Magazine y todas esas cosas, ¿no? Y dicen, yo creo que esto lo que hay que hacer es esta práctica, la de que cuando tú compras muchos juegos es malo para el negocio. O sea, es malo para el general el negocio de los juegos de mesa. Comprar muchos juegos, que la gente compre muchos juegos, es malo. Lo bueno es que compren menos juegos, ¿no? Y claro, a mí se me suben las cejas y todo cuando digo estas frases, ¿no? Porque digo, estoy alguien que lo está diciendo en su casa y se lo cree, ¿no? Y lo peor de todo es que todas estas cosas, que no hay nadie que tenga razón. Porque estoy seguro que el hombre se tiene su razón en algunas cosas. Yo puedo tener, en mis opiniones, razón en otras cosas. Pero lo que vamos a ver es que dentro de un año, ¿no? Porque estas cosas son cosas que salen ahora y se revisan dentro de un año, dos años, ¿no? Y dentro de un año, dos años, cuando se revisen, van a decir, gracias a estas políticas de cambios de precios y tal, pues nuestro mercado ha crecido un 27,3%, lo cual es fantástico, ¿no? Fantástico porque esto es un mercado que todas estas cosas no valen para nada. Me estaba leyendo esta mañana un artículo en la BGG que ha publicado W. Eric Martin, en el cual estaba hablando del tema de Mayfair cuando fijó los precios y la gente que se quejaba y que decía que no sé qué, tal y cual. Y claro, decía, es que ahora tantos años después, es que el Catán no sé qué, es que no sé qué. Digo, perdón, es que Mayfair, el único juego que prácticamente tiene, o que tenía, es el Catán. Me gustará ver ahora que ya no tienen Catán, porque Mayfair, para los que no lo sepan, ha seguido publicando juegos durante todos estos años. Lo que pasa es que no son juegos, no se hablan. Yo escucho el podcast de Onboard Games y les manda cajas de juegos para hacer reseñas y son todo cajas de juegos que yo jamás ni he ido a hablar, ni me parecen interesantes ni nada. Habrá que ver ahora que esa empresa no tiene el Catán, a ver las cifras suyas de ventas, a ver su política esa de fijación de precios, si les va a servir para seguir sacando material del almacén o no. ¿No? Este es el problema, que yo dentro de un año o dos años, Fantasy Flight, Asmodee, North America, lo que sea, van a sacar sus cifras y van a decir, hemos crecido un 28,3%. Vale, y si no hubiésemos hecho la política este, lo hubiésemos hecho de otra manera, no lo sabemos. Pero obviamente el señor que lee el Business Week ese, pues lo que va a hacer es argumentar que eso es gracias a su política de precios o su nueva política fijada. Todas estas cosas en época de bonanza, en época de que se está vendiendo lo que no está escrito, en época de que los almacenes se vacían, que la morralla se está vendiendo también, que se está vendiendo todo tipo de juegos en el mercado, pues todas estas cosas es como si yo mañana soy el CEO de una empresa y me dicen voy a subir el precio 10 euros a todo el juego. Vale, pues se va a seguir vendiendo posiblemente mucho. ¿Se vendería más o menos si fuera más barato? Pues no lo sabemos, porque esas son cosas que el mercado... Supongo que hay gente que sí, que tiene sus tablas y eso y sabe valorarlo, pero al final nosotros los usuarios o ellos los que están ahí creo que no lo van a saber con total certeza. Con lo cual, dentro de un año, lo que vamos a ver es una gran genuflexión de W. Ray Martin otra vez diciendo lo grandes que son y lo buenos que han sido las políticas. Todas estas políticas serían muy interesantes valorarlas pues en época de no bonanza, en época de crisis, en época de bajas ventas, en época de que está bajando las ventas, claro. Por ejemplo, Mayfair escuchaba una entrevista que decía que todos los años vendían más Catán que la anterior, sin excepciones. O sea, desde que salió a la venta, todos los años han vendido más unidades que el año anterior. ¿Es gracias a la fijación de precios? Yo creo que no. Yo creo que hay otros muchos millones de factores, como que el Catán se ha convertido en lo que es hoy en día, que es lo que hace que vendan más unidades, no es la fijación de precios, ¿vale? En fin, todas estas cosas, ya digo, son políticas de ventas que habrá que valorar y que los usuarios tengan que valorar. Yo creo que la gente cuando vaya a comprar, pues hará su valoración, que es lo que al final cuenta, que los únicos votos aquí cuentan, tú puedes ir a la BGG, poner un post inflamatorio de 600 o 1000 palabras y no vale para nada. Lo que vale es que a final de mes tú digas, bueno, me voy a comprar este juego, este y este. Esos son los votos que cuentan, ¿vale? Pero bueno, estos son... Esta es la entradilla corta que iba a ser 2 minutos y ya veis cómo va el tema. Pero hoy sí que voy a hablar de 2 temas. Primero voy a hablar de uno, que es que voy a empezar pidiendo disculpas, ¿no? Tengo que pedir una disculpa. No, a Xavi Carrascosa no. Carrascosa me tenía que pedir el disculpa a mí en todo caso. No, o sea, perdón, es que me estaban preguntando por aquí por a lo lejos. Tengo que empezar pidiendo disculpas a los wargameros, ¿no? Porque en el episodio anterior estaba yo hablando de lo bueno que es que empresas como GMT pues estén haciendo una serie de mercados para atraer a los jugadores un poco más duros, que nos gustan los juegos más duros y tal, ya que las otras empresas pues están dedicando al mercado, al nicho de mercado del Carrefour y de las tiendas de barrio y esas cosas, ¿no? Pues ya que esos juegos van destinados ahí, que esos juegos no me llaman a mí la atención, pues está bien que otras empresas... Pero claro, yo estaba pensando que en realidad los wargameros están pensando esos groñars ahí en su casa con su casco prusiano, pues lo que están pensando es, joder, qué cabrón este tío que se está... Perdón. Qué perro este tío que se está alegrando de que empresas como GMT dejen de sacarme mis juegos de X-Encounter con mis contadores, mis tablas CRT y mis cosas así en plan wargamero, groñar pesado... Y me vayan a sacar ahora jueguecillos de esos del Coin y de cosas de esas que a mí ni me van ni me vienen. Que esos son juegos de... No son de Carrefour, pero están a un paso de Carrefour. Pues sí, señores. En este mercado de economía, tengo que decirles que lo siento, pero que esto, como ya están acostumbrados su señoría groñar en el ejército, la mierda cae hacia abajo. Y si el de arriba decide que va a vender al Carrefour y tenemos que migrarnos todos un escalón hacia arriba, pues el que está más arriba es el que le cae, es el que está más abajo es el que le cae toda la mierda. Esto es así. Así es que desde aquí le tengo que pedir disculpas a todos los groñar, decirles que sí, que posiblemente GMT vaya a cambiar como compañía. Todo esto debido pues a la típica evolución de los juegos y que posiblemente pues ellos tengan que moverse a una empresa un poco más tipo MMP o una empresa un poco Columbia Games, alguna empresa un poquito más dura, porque hay que moverse, no se puede estar uno quieto toda la vida. En fin, desde aquí mis disculpas. Pero bueno, el tema ya de verdad, que es el que yo sí que quería empezar hablando hoy, que es el tema que más me preocupaba, es el tema de las erratas, ¿no? Y el tema de la gente que se queja. Ahora ha vuelto otra vez de vivir a hacer una de las suyas con el juego de las mil y una noche, una errata, que no parece muy grave. En el Robinson Crusoe también hay una errata en el manual, que tampoco a mí tampoco me parece tan grave, pero bueno, sí que es verdad que todas estas cosas, ¿no? Lo que hacen es remover un poco a la gente y decir, joder, es que ¿pero qué cuesta? Es que esto no se revisa. Pues sí se revisará. Lo que pasa es que esto es como si fuese, editar un juego de mesa es como si fuese un juego de mesa en sí mismo, ¿no? Es como si tú dijeses, voy a poner una política de voy a poner un tío exclusivo dedicado a mirar ratas, ¿no? Y este tío, mirar ratas, pues a ese tío también se le van a escapar ratas, ¿no? Y además ese tío, a final de mes hay que pagarle. O sea, si vamos a poner un tío extra, ¿no? Que va a revisar todos los procesos de producción, pues ese tío, primero, no va a ser infalible. Segundo, se le van a escapar ratas. Segundo, hay que pagarle al final de mes. Ese tío pues, tiene un sueldo, tiene que comer, tiene esas cosas que le gusta a la gente, que es comer. Entonces, esas cosas al final de mes, tú dices, ¿cuántos juegos edita, por ejemplo, Devir, ¿no? Que es la empresa que más, la política más está dando que hablar últimamente. Pues, ¿cuántos juegos edita esta empresa? Pues edita 4 juegos al mes. Bueno, pues este tío, pues, un tío que tenga un trabajo que es revisar 4 juegos y que luego encima se equivoque el día que se equivoque, ¿qué hacemos? Le echamos a la calle y lo que hay que pagarle, ¿qué? ¿Ese dinero dónde sale? Pues claro, luego dices, no, es que Devir se ha equivocado y va a reimprimir un mazo, ¿no? Pues claro, si tú valoras el imprimir un juego como si fuese un juego en sí mismo, dices, pagar a un tío que no es infalible me cuesta tanto. Y sin embargo, si hay una errata y reeditamos reimprimimos las cartas, pues no vale tanto. Pues no sale más barato simplemente reimprimir estos pequeños errores, arreglarlo para la segunda edición y ya está, y a correr. Así que por eso digo que muchas veces la gente dice, es que esta gente es que no se da cuenta. Sí, pues claro que se dan cuenta. Lo que pasa es que esto tiene una economía de mercado, tiene unos costes y tiene unas cosas que no son infalibles y la política que siguen es esta. ¿Cuál es la gran pega que tiene esto? Pues que estas cosas crean... Pues fama, ¿no? La fama de... Luego, claro, luego yo me acuerdo de oír al Xavi Garriga decir, es que nosotros tenemos una mala fama de que es que no producimos las expansiones. Y claro, esta fama nos la estamos quitando ahora sacando expansiones. Bueno, pues Xavi, es que esa fama la tenéis porque no sacasteis las expansiones en su época. Y eso es lo que tiene la fama, que la fama luego cuesta quitársela de encima. Y es lo que os está pasando ahora con el tema de las erratas. Las erratas sí, sale mucho más barato el decir, vamos a corregir los errores, lo vamos a arreglar para la segunda edición, pero tenéis una fama que eso es lo que tenéis que pagar. Por ejemplo, Edge, sí, saca algunas erratas, a veces ni siquiera las corrige, porque yo sé que hay veces que se ha sacado cosas que luego tú dices, me parece a mí que ni las han corregido, ni han sacado cartas reimpresas, ni las envían, ni nada. Dicen, no, esto lo arreglamos para la segunda edición. Y se acabó, y punto pelota. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que como al final del día la cantidad de ratas que tienen ellos es menor o tienen menos eco o lo manejan de otra manera diferente o lo que sea, el caso es que el sentimiento que tenemos, la percepción que tenemos, es que realmente Devir está haciendo un trabajo arreglando las ratas, pero si te compras una primera edición suya, ya sabes a lo que te juegas. Vaya, sabes que si te compras el Path of Glory, aquel que había, que luego las cartas te las pueden enviar de otro dorso porque la reimpresión ya no coincide los colores y... Claro, todas esas cosas, luego dentro de un año o dos años iremos al Sabio en una entrevista y decir, joder, es que tenemos una cosa con las erratas y ahora hemos hecho un proceso para arreglarlo, pero es que tenemos una mala fama. Sí, es que la mala fama es lo que es con lo que estáis pagando. O sea, no estáis pagando con el dinero del tío que tiene que hacer estas correcciones, o la empresa que tiene que hacer esas correcciones, o el que sea que tiene que hacer esas correcciones, sino que lo vais a pagar en la fama que os estáis llevando. Y que será totalmente merecida o no, pero esa es la que vais a tener. Y eso es lo que dentro de un futuro, pues seguramente más de uno dirá, joder, ¿ahora cómo nos quitamos esto? Pues como el tema de expansiones. Todavía hay gente que dice, es que debieron sacar las expansiones. Pues sí. Pues, y todavía todas estas cosas pasarán factura. Igual no pasan factura, como he dicho antes, a nivel económico, porque te sale más rentable corregir las erratas a posteriori, pero sí te van a pasar la factura de otra manera. Bueno, vamos con el señor Carrascosa, a ver qué nos cuenta nuestro señor editor preferido.
Hola amigos y bienvenidos una vez más a vuestro rincón de varietés lúdicas dentro del podcast del tablero. Esto es el Peón Amarillo y Mac le pese a Cautor, aquí sigo, a pesar de las numerosas ofertas que me hacen en el extranjero. Os voy a contar en este episodio cómo me fueron las jornadas de Protos y Tipos, a la cual asistí, fueron del 11 al 13 de mayo. Un segundo, que voy a dedicarle los siguientes segundos a Bilbo. Y con esto voy a continuar. Bien, en las jornadas de Protos y Tipos, pues estuvo bastante bien. Por no decir que creo que fueron una de las mejores de los últimos años. Porque en los dos últimos años, creo que ya lo comenté un poquito en el anterior episodio, había como un cierto afán para vender la marca del juego. O sea, mucho microeditor con ganas de vender su juego en lugar de testearlo, ¿no? El objetivo del Prototipos es testear juegos, no vender, ¿no? Y claro, lo que pasa es que muchos no podemos tampoco decir nada cuando vamos allí, porque yo mismo llevé un juego que posteriormente quiero editarlo, porque yo lo llevé con la intención de testearlo, ¿no? Entonces lo jugué con gente y me dieron su opinión. Y oye, muy bien, porque he cambiado un par de cosillas interesantes en el juego. Otros años había gente que llevaba su juego y le decías, mira, esto cámbialo, esto no sé qué, esto me gusta, y decían que no, que eso ya estaba hecho. Luego dices, ¿para qué lo traes, no? Pues ya directamente haz una campaña de promoción y listo, no hace falta que lo promociones aquí, que este no es el lugar. Entonces yo creo que este año ha estado muy bien porque la gente lo ha entendido. O sea, nadie iba allí con el afán de promocionar un juego, o por lo menos yo no lo he percibido así. O sea, sí que iban con el afán de perfeccionarlo. Y yo creo que son varios los juegos que están por salir próximo, tanto en Berkami como editoriales que lo van a publicar directamente, que los juegos allí han sido mejorados en muchos de los juegos, porque claro, es que el encuentro de Protos, pues hombre, hay autores que te pueden ayudar mucho si vas con la idea de testear un juego, ¿no? Sales un poco de lo que es la zona de confort, de los amigos y la familia, que a veces, pues, por ejemplo, si yo jugara solamente a mis protos con mi grupo de juego, pues probablemente solamente verían bien los juegos con más temática Eurogame, porque son muy Eurogamers, ¿no? Yo me acuerdo de mi primer juego publicado, cuando hacía las pruebas con ellos, el Tortilla de Patatas, que nunca les acababa de gustar, porque nunca era suficientemente controlable. Era un juego más azaroso, porque te puede salir cualquier carta, la memoria a veces pues se falla. En general era un juego que no consideraban demasiado. Dentro de mis juegos consideraban que era uno un poco mediocre. Luego resultó que cuando lo llevas al encuentro de Protos y Tipos, ves que hay otros grupos de juego y gente que valora más el azar, más los juegos sencillos, porque ese era un juego familiar. Así pues, es bueno sacar el juego de tu zona de influencia, por así decirlo, de tu zona de confort, porque tanto para bien o para mal, pues te pueden decir cosas muy distintas a lo que estás habituado. En este año, por ejemplo, he llevado mi otro prototipo, el Stunde Null, y el Stunde Null con mi grupo de juego no funciona, porque es un juego que pretende ser más de pegarse hostias todo el rato, aunque también tiene que haber una parte de control, porque no dejas de estar reconstruyendo la Alemania posterior al nazismo. Y lo probé en el prototipo con un grupo de juego que era más party y se lo pasaron estupendo. Estaban todo el rato pegándose, venga, todo el rato, pam, 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 y riéndose a carcajada. Y digo, hombre, parece que les gusta, pero no están desarrollando la ciudad ni a tiros. Y luego lo jugué con otro grupo de juego y evidentemente dijeron, oye, si el objetivo aquí es construir la ciudad, no estamos haciéndolo. Y además los dados al final, ¿me faltan dados o me sobran cartas o qué? Porque esto no puede ser. Entonces los dos testeos fueron buenos. O sea, uno para demostrar que si tenía que ser un juego divertido, iba por ese buen camino. Y el otro es para, oye, si tienes que hacer una ciudad, es un juego de construcción de ciudad, pues no debería ser así tampoco. Entonces tengo que escoger o uno u otro camino. Los dos no son posibles. Y bueno, ya el problema es para el autor, ¿vale? Pero si yo solamente ese juego lo hubiera testeado en mi grupo de juego, probablemente ya no continuaría con él. Porque mi grupo de juego, pues seguramente hubiera dicho, no, esto cámbialo todo porque esto no funciona. Así que, por ese lado, el encuentro de prototipos, como siempre, fantástico, fenomenal, y cada año mejor. Yo que tenía mis dudas de que este año, a ver si iba a haber demasiada gente interesada en jugar solo a lo suyo, pues nada que ver, me trago mis palabras. Ha sido probablemente el mejor año, después del primero y el segundo, que yo creo que fueron de lo mejor también por la novedad. El primero que fue en un colegio de los salesianos, eso fue muy bonito, pero eso fue la novedad y claro, éramos cuatro pelagatos, y el segundo fue en un camping y éramos cuatro pelagatos más dos, o sea, y luego ya fue mucho más, y yo creo que hemos recuperado un poco la frescura inicial, a pesar de que ahora la mayoría estamos más, sabemos mucho más que antes, ¿no? Pero bueno, sirvió el encuentro de protos para conocer muchos editores, o sea, o microeditores. De hecho, había alguno por ahí que decía, en vez de protos y tipos, era el encuentro de patatas y editores, ¿vale? Patatas porque en los menús de ese hotel, el Tulip Inn de Zaragoza, pues siempre patata, ¿vale? Hay un no sé, o sea, tienen un campo de patatas detrás del hotel y lo aprovechan porque patata, patata, patata. Y bueno, y como digo, pues también había mucho editor. Claro, a mí se me puede considerar editor por estar en Montaver. Yo me considero autor, no editor, pero claro, si he editado un juego, pues soy editor. Y así muchos otros. Estaban los chicos de Mérida de No 6, también editores. Estaba Pedro Soto, también editor con Looping Games. Lo mismo Pere Pau y Estosella. Y había, pues, los de Trangis Games, estaban muchos, que por haber editado un juego, pues claro, ya, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Autor o editor? Yo creo que editor, todavía no somos la mayoría de los que fuimos al encuentro de protos, pero sí es verdad que compartimos una serie de inquietudes, y de hecho hicimos un poquito de reunión allí entre todos, pues para ver cómo estábamos solucionando entre todos los problemas comunes a los nuevos editores. Siempre la falta de dinero, por eso se hace mucho, mucho crowdfunding. Pues cómo hacer la promoción, porque la promoción es algo que es vital, porque si no te comen los juegos o no sale la campaña. Pues por ejemplo, hay gente famosa, como puede ser el Monaguillo, que le gustan los juegos, pues muchos tiramos por ahí, o páginas web de temática friki pero que tocan más palos, pues ahí a lo mejor entrar, canales de vídeo, ¿no? Los youtubers que más o menos parece que tienen muchas visitas, pero siempre es aquello, nunca sabes cómo va a solucionarse, si va a ser buena esa promoción, si no va a ser, porque también cabe la posibilidad de que tú des un juego a un canal de YouTube o a un bloguero o a quien sea, no le guste el juego. Y entonces, o bien no hace la promoción, en cuyo caso te quedas igual, o bien hace una publicidad negativa del juego. Y eso es un problema que estuvimos hablando allí. Tú sacas un juego y empieza a haber críticas muy negativas, te comen los juegos. Para que no haya críticas negativas, claro, yo también dije, pues que haya mucho testeo, ¿no? Porque el testeo de los juegos a veces es verdad que es escasito. No puede ser así. Un juego cuando sale al mercado tiene que estar bien testeado. Yo creo que la mayoría se testean bastante, pero es verdad que a veces hemos visto juegos que no están suficientemente pulidos. No solamente, ojo, no estoy hablando de Verkami ni nada, estoy hablando de juegos en general, ¿eh? Juegos muy, muy famosos a los que les falta una buena mano de testeo. También estuve hablando de las calidades, ¿no? De los juegos que salen, que a veces, bueno, los jugadores lo que quieren es la máxima calidad siempre en todos los componentes y en el juego en general. Pero claro, tú eres, o sea, si esto fuera la Liga y David Asmodi fuera en el Barça y el Madrid, tú eres el Rayo Vallecano, ¿no? Entonces, no puedes hacer lo mismo. Es que las imprentas no te aplican ni siquiera los mismos precios, ¿no? Pues, ni las distribuidoras, ni nada. Tú eres una ameba dentro de este mundillo. Luego ya vas aprendiendo. Pero digamos que todos estos problemas comunes cuando se están empezando a editar y distribuir juegos, pues lo estuvimos hablando y no hubo una solución final. Simplemente, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer pues es simplemente seguir para adelante y a medida que vayan sacando juegos, pues ir exigiendo más cosas a imprentas, a distribuidoras y tal. Con todo y eso, todo el mundo sabe cuando se empieza a montar una editorial a lo que se expone, ¿no? Que es a empezar de forma muy, muy pequeña, muy, muy, muy amateur, por lo menos los que empezamos con el ánimo simplemente de sacar juegos porque nos gusta, como hobby, ¿eh? Esto no deja de ser un hobby yo creo que para la mayoría de las editoriales pequeñas que fuimos allí al encuentro de protos, y en general todo el mundo sabía que con esto uno rico no se va a hacer, desde luego. Lo que sí es la satisfacción de sacar un juego que tú crees que está bien y que de alguna u otra manera probablemente no se hubiera visto, ¿no? No hubiera salido. Creo que ya voy a dejar de hablar de editoriales, a lo mejor no os acaba de interesar el tema, no lo sé. Así que sigo con el encuentro de protos y tipos. Hay un vídeo muy que está bastante bien, me ha sorprendido, no conocía la página, que lo explicaba muy bien, que se llama el Protos y Tipos 2016. Ahora no recuerdo exacto, pero lo podéis encontrar en la web que se llama micabezafriki.com. Si luego Cabutor tiene bien poner el enlace. Si no lo buscáis en el encuentro de protos en micabezafriki.com, y ahí han hecho un vídeo la mar de apañado que explica muy bien un poco el ambiente y tal. Podréis ver a Ariel Comas, que es el que ha ganado el premio Eduardo Nevado, y hablar muy bien del encuentro de protos. Para mí es importante que personajes como Ariel Comas se hagan eco. A ver, que le hemos dado un premio, pero yo creo que ha sido muy amable porque le da cierta entidad tanto a la asociación como al premio, y yo creo que es muy merecido el premio a Ariel Comas porque ha hecho mucho por el juego, por la normalización del juego en sociedad, y no sé, me parece perfecto. Y a ver si el año que viene a quién se lo damos el premio, pero creo que este año ha sido muy, muy bien merecido. De los protos jugados, pues bueno, he jugado muchos. Quería resaltar solo uno, pero no puedo, ¿vale? En general me han gustado casi todo lo que he jugado, está bien. Pero hay uno que es muy bueno, y luego el otro también es muy bueno. Pero hay uno que es el Never Surrender, de Fran Díaz, ¿vale? El que es el autor de Polis, que es un proto, no sé si llamarlo wargame, porque yo no sé mucho de wargames, pero creo que en todo caso es un card-driven game, ¿vale? Ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Uno juega como Churchill, otro como Stalin, y otro como el austríaco del bigote, ¿vale? Ya sabéis. Creo que no me enteré de la mitad de las mecánicas, pero fue una partida realmente impresionante. A Celacanto esto le va a encantar. Si sale publicado, a Celacanto le va a encantar. Y Cabutor no sé, porque ya sabéis que es un tío raro. Pero cualquier jugón que haya jugado a la serie Coin y que le haya gustado la serie Coin, muy probablemente le gustará este Never Surrender. Otro juego que me llamó mucho la atención, lo jugué y me gustó mucho, es el Soneto, ¿vale? De Juan Carlos Romero. Es un juego de construcción de palabras ambientado en el siglo XVII español, donde los jugadores son literatos invitados por Lope de Vega en un concurso de sonetos. Luego los jugadores tienen que formar palabras con las letras en juego para ganar puntos. Y si además hacen combo con alguna figura literaria, que le da, pues que te pueden dar más letras y tal, puedes luego seguir haciendo más palabras, ¿vale? Porque esto te puedes quedar sin letras y solamente puedes, vas ahí muy mal y tal. Entonces, si tú vas haciendo palabras, no solamente que rimen o que empiecen por la misma letra o que acaben la misma letra o lo que sea, con otro jugador, además, si consigues hacer una figura literaria de las que quedan letras, pues puedes luego seguir, bueno, explicado, igual no lo estoy explicando muy bien, pero yo creo que, mira que yo no soy muy amante a veces de estos juegos de hacer palabras y tal, y de escribir, porque a veces son como un poco naif, pero este no, este está muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho, y tenía que decirlo, iba a decir solamente NB Surrender, porque si me pongo a decir juegos, no acabo, pero este el soneto está, me llama la atención por la novedad, ¿vale? También. Y nada más, creo que lo voy a dejar aquí. Así que os dejo con Kabutor y sus historias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.
Bueno, gracias, Abby. Vamos con el fin de semana, como ha ido. El fin de semana quedamos 5 personas. Solamente uno de ellos era repetidor, porque todos los demás eran nuevos, que era Manuel. Que era, yo sé que había apuestas por ahí de si después de la partida del cubo libre de la última vez iba a volver, pero sí que ha vuelto. Yo también tenía mis dudas, la verdad. Es que esto de sacar a una persona nueva que venga y meterle un juego muy duro y eso, dices, no sabes si te lo has cargado o no, pero bueno, nosotros jugamos un poco a todo y si nadie dice que no, aquí es todo para adelante, ¿no? Y bueno, luego una parejita lúdica que vinieron, que eran Cristian y Rocío y Pablo, ¿no? Como ya digo, son todos nuevos. Mucha gente contacta conmigo a través de la BSK, un post que tengo. Aquí todo el mundo es invitado, todo el mundo es bienvenido. Y al final, pues claro, lo que pasa en estas situaciones es que uno no sabe muy bien qué llevar, porque dice, no sé a la gente a lo que le gustará, no sé a qué vamos a jugar, luego encima vamos a ser 2, luego vamos a ser 3, luego vamos a ser 4, de repente somos 5, con lo cual estás un poco siempre con los juegos que no sabes qué vas a llevar. El caso es que yo me llevé una cajilla con un poquito variado, un cóctel lúdico variado, y uno de los juegos que me llevé fue el Deep Sea Adventure, que es un juego, una japonada de estas que tengo yo ahí en el cajón, que es un juego del diseñador Jun Sasaki, que es un juego esto japonés, de estos de caja super enana, estos que tanto me gustan, que lo que te hace es, como siempre estos juegos, es destilar un concepto, el concepto de fuerza tu suerte, ¿no? Es un juego en el que cada jugador lleva un submarinista, tiras 2 dados de 3 caras, sumas y vas bajando. Y hay un tubo de oxígeno que es común para todos los jugadores. Entonces tienes que intentar coger el máximo número de tesoros que hay en el fondo del mar, que se pone en una fila, y volver antes de que se acabe el oxígeno, ¿no? Y hay 3 rondas. Y es muy, muy gracioso. Es un juego muy tipo estilo Diamonds, pero con dados. Entonces tú vas. Y tiene una parte social que es diferente al diamantes, que el diamantes tiene una cosa que es que si, por ejemplo, uno sigue, pues parece que el objetivo del diamantes, por ejemplo, es intentar siempre seguir, ¿no? Sigo y quedarte solo. Y claro, tiene un poco ahí de mecánica que puedes fastidiar un poco. Pues este juego yo creo que lo arregla un poco porque tiene una parte social que es que todos los jugadores consumen el oxígeno. Entonces hay 25 puntos de oxígeno para todos los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que el oxígeno no se empieza a consumir hasta que uno no coge un tesoro. Porque tú tiras los dados y antes de tirar descuentas la cantidad de tesoros que tengas. Si nadie tiene ninguno, pues tú puedes seguir bajando y los tesoros que hay al fondo del mar son mucho más valiosos que los que hay al principio. Entonces, claro, tú tienes la parte social ahí y dices, venga, vamos a bajar. Y de repente hay uno que va un poco más retrasado y dice, pues voy a coger uno, hombre. Pues como voy más retrasado, pues así vosotros os vais a ahogar. Y claro, empezó Cristian a coger, a otro a coger. ¿Y qué es lo que pasa en las primeras rondas de estas partidas? Siempre, que todos se ahogan. Porque empiezas a coger tesoros, y dices, venga, ahora vuelvo. Y claro, cuando dices, ahora vuelvo, en realidad dices, ahora no llego ni de coña. Yo ya había jugado un par de partidas y digo, aquí no volvemos, para mí que aquí no volvemos. Intentar volver y te ahogas, ¿vale? Porque hay tantos tesoros, hay tantos hijos, ya todo el mundo ya tiene esa mirada de decir, ah, vale, ya he cogido que va el juego, venga, vamos. Empiezas ahí, juegas una segunda ronda, bajas hacia abajo, no coges tesoro, de repente uno empieza a coger, y cuando intentas volver hacia arriba, todo el mundo se vuelve a ahogar. Y ahí casi, estuve ahí casi a punto de llegar, pero nada, también me ahogué. Y ya llegó la tercera ronda y empezamos a bajar un poquito ya. Claro, el camino se había cortado mucho porque el camino se va cortando cuando se ahoga a mucha gente y eso. Y cuando empiezas a bajar, empezó Rocío y Cristian a coger tesoro y empezaron a subir hacia arriba. Y dije yo, bueno, iba a bajar un poquito más porque todavía no tenía ningún tesoro a tiro ni nada. Empezó a bajar un poquito más. Ellos empezaron a subir. Digo, están subiendo demasiado pronto. Y los dos se salvaron, Cristian y Rocío. Y los demás nos hundimos ahí como perros. Es un juego, ya digo, muy divertido. Luego sumaron, creo que Cristian tenía más tesoros. Y sumaron el valor de los tesoros y gana uno, ¿no? Y es un juego muy, muy divertido. Creo que solamente se puede comprar en la BGG, en la tienda online que tiene. No sé si alguna tienda española lo tiene, pero es un juego que si estuviese más barato sería un juego que yo recomendaría a todo el mundo. Lo que pasa es que entre la BGG y los portes y lo que te cuestan de Shipling and Handling y eso. Pero bueno, si os gusta el Diamantes, desde luego si os digo que le echéis un ojo, porque este es un juego, ya digo, se juega en un plis, son tres rondas, son súper rápidas, tiras unos dados, vas bajando, tal, tal, y te ríes mucho porque dices, tío, deja el tesoro, cógelo, que no llego, que sí. Hay gente que te va a fastidiar, hay gente que dice, ya no llego, pues voy a coger tesoros aquí para que todo el mundo se ahogue conmigo. Aquí, venga, a romper la olla, ¿no? Y es muy, muy divertido, a mí me gusta mucho. Bueno, el segundo juego que jugamos es uno... La verdad es que yo no sabía, no tenía muy claro a qué jugar porque 5 personas no es un número muy bueno. Mi librería de juegos no es tan amplia en 5 juegos como me gustaría y mucho menos aún pues en juegos un poco más durillos, un poco, o sea, el plato principal, ¿no? Me faltaba, y digo yo, ojo, me falta el juego plato principal para la quedada, ¿no? Y luego me acordé del Liberté y dije, vamos a jugar al Liberté, porque el Liberté me habían dicho que a 5 no duraba mucho. Digo, esto nos va a llevar toda la mañana. De hecho, cuando jugamos al Deep Sea Adventure era un poco porque Manuel no había llegado, estábamos todos ahí. Dije, bueno, vamos a sacarlo, que jugamos los 4 aquí. Y justo llegó Manuel y dije, bueno, jugamos los 5. Ya jugaba una partida y dije, uy, no sé si nos va a dar tiempo a jugar al plato principal que ya tenía pensado el Liberté, ¿no? El caso es que empezamos, hice la explicación, como ya sabéis, Liberté es de Martin Wallace. Es un juego que simula la Revolución Francesa de una manera muy... muy simple, porque la Revolución Francesa, como ya he dicho, ya expliqué la otra vez, creo, es un juego que es muy, o sea, es un conflicto muy complicado. Pero la verdad es que el juego lo simula de una manera muy buena, haciendo tres grandes bloques, ¿no? Pues los realistas, los radicales y los moderados. Y claro, tú empiezas, ¿no? Empezamos nosotros jugando tal, y yo expliqué la regla y digo, bueno, a ver si la gente más o menos lo coge, ¿no? Y estás un poco pendiente al principio, en la primera ronda sobre todo, a ver si la gente lo ha entendido más o menos. Y la verdad es que sí, todo el mundo lo cogió muy bien, estábamos jugando todo muy bien. Y digo, bueno, pues esto ya va muy fluido, ¿no? Y yo empecé la primera ronda un poco más yendo a realista, ¿no? Porque era lo que tenía... Juegas un poco también a lo que son las cartas, ¿no? Porque en el Liberté tú juegas lo que es lo que es un político de verdad. O sea, un político de verdad que no tiene bando ni Dios ni ley ninguna. Lo que tiene es, en el momento, a qué árbol me arrimo y quién me cobija mejor, ¿no? Entonces tú robas las cartas. Me tocaron muchas cartas blancas realistas y dije, bueno, pues yo me voy a hacer realista. Empecé a sacar cartas realistas y tal. Manuel empezó también a sacar un poco realista. Y ya empezaron el otro moderado, Rocío moderado, Cristian moderado, ta, 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 ta. Y empezamos la primera fase de elecciones y en la primera ronda de elecciones ganaron los moderados. Con lo cual... Yo no gané ahí, me parece que no gané ningún punto, no sé si quedé segundo, no, quedé primero de la oposición, porque ganaron primero los moderados, luego los realistas, entonces ahí hice algún punto con la oposición. Y dije, bueno, vamos a intentar a ver la segunda ronda, ¿no? La segunda ronda hay una guerra, Cristian se metió a la guerra, ganó los puntos de victoria de la guerra, y yo intenté otra vez también, porque claro, esto ya digo, yo tenía cartas un poco más de realista, y bueno, voy a seguir un poco por este camino, ¿no? Y en la segunda era, lo que me pasó, es que me quedé sin cartas al final de la ronda, ¿no? Y creo que no llegué a puntuar nada de realista ni nada. Y la segunda era... Creo que ganaron los moderados también. La verdad es que no me acuerdo quién ganó la segunda era, pero yo sé que no hice nada. O sea, no gané puntos de prácticamente de nada. No tenía nada cogido. Creo que quedé segundo de los primeros, quedé el segundo, con lo cual hice un par de puntos, pero no hice nada. Y encima me quedé sin cartas. Me quedé pelado sin cartas porque intentando resolver desempates y todo, pues me quedé pelado sin cartas. Y dije, bueno, mejor, porque ya me interesaba quedarme sin cartas, porque estaba viendo que lo de realista no iba a ser muy, muy... O sea, a largo plazo no tenía mucho futuro. Y dije, voy a intentar hacer otra cosa, ¿no? Voy a intentar un poco a radicalizarme con los rojos y tal. Entonces, en la siguiente ronda, empezamos un poco a hacerme más radical con los rojos, tal, tal, tal. Y me di cuenta de que Oscar... Perdón, de que Pablo... estaba yéndose a radical a tope, ¿no? Y digo, ya voy a radical, voy a radical. Y ya empecé yo empecé ya en la tercera ronda, empecé ya a mirar los puntos, ¿no? Y claro, yo empecé a ver los puntos y yo veía, por ejemplo, que Pablo estaba muy por arriba, ¿no? Luego estaba Cristian y luego estábamos en el pelotón de cola, estábamos Manuel, Rocío y yo, ¿no? Y estaba yo pensando, digo, bueno, aquí ya hay que empezar a pensar que es lo que yo pienso que es más chulo de este juego, que es el final inesperado, ¿no? O sea, no, porque el juego acaba el que gana más puntos de victoria o tiene dos finales alternativos, que son finales que es si los radicales llegan a muchos votos, a 17 votos, pues ganan los radicales. Los puntos de victoria no se cuentan, simplemente se cuenta qué jugador es el más radical, que tiene más puntos de acción radical. Y si ganan los monárquicos, hay una contrarrevolución real y ganan los que tengan más puntos blancos. Entonces, claro, yo ya estaba, que tenía pocos puntos de victoria, digo... aquí hay que empezar a pensar ya en el golpe de Estado, tal, tal. Y claro, ¿qué pasa? Que empecé yo a hacer más votos de los radicales radicales, Óscar empezó radicales radicales, digo, joder, Óscar, perdón. Es que el problema de la gente nueva es que los nombres no me los acabo de coger todavía, pero Pablo empezó radicales radicales, yo soy radical esta, y digo, aquí nos salimos de la tabla ya, y hacemos la victoria radical, que a mí me interesa porque voy en la cola. A Pablo no le interesaba, porque voy al primero. Y yo no sé si fue un poco por eso, pero la cosa es que al final salió la tercera elección y no ganaron los o sea, ganaron los radicales, pero no ganaron con mayoría suficiente como para hacer el final de 17 puntos, el final de la partida. Y dije, y ya empecé, en la última ronda empecé yo, Manuel, vamos a la victoria realista, tal, vamos a la realista. Y claro, yo empecé a coger cartas realistas blancas, pero ahí se nos dio la cosa mala del juego que yo no tenía planeada, la verdad, que es que hay muy pocas fichas blancas, ¿no? Porque si tú vas usando muchas fichas de bloques blancos, los pones en el tablero y claro, es muy difícil poner, pues, si por ejemplo empieza la ronda 4 y hay 28 bloques blancos y hay 14 que ya están puestos en el tablero, esos 14 no se pueden quitar salvo con cartas especiales, ¿verdad? Olvídate. Con lo cual solamente quedan pues, los 14 bloques restantes para poner en el tablero y con esos 14 bloques tienes que intentar hacer la revuelta real, y es muy difícil porque claro, te toca una carta de tres bloques y tienes que poner los tres, no puedes poner uno solo aunque te interese, con lo cual ahí dije, uy, esto no lo tenía yo, y claro, empezamos ya a pensar tal, encima la ronda tercera no hubo batalla, con lo cual, cuando no hay batalla, la batalla lo ganan los realistas, con lo cual en vez de 7 puntos para hacer la revuelta realista, solamente nos hacían falta 6, y hay otra batalla en el último turno, con lo cual si perdemos la batalla solamente hacían falta 5 puntos, ¿no? Y empezamos ahí a mirar y tenía ahí una carta de purga en la mano y dije, la voy a usar, me liquido un bloque, conquisto otro bloque y dije, no, todavía no, porque, claro, yo estaba, ya, eso fue lo que me perdió a mí también, porque yo estaba pensando, digo, no voy a hacerla todavía, voy a esperar una ronda más, que Pablo, que Manuel saque una carta de realista, y cuando saque una carta de realista, saco la purga, elimino un bloque de radicales o algo, y le mato el personaje realista a Manuel. Porque eso es lo. Porque si ganan los realistas. Yo no quiero que ganen los realistas para que gane otro, que ganen los realistas para que gane yo, ¿no? Que yo quiero ser el califa en lugar del califa, no Manuel. Y digo, en la ronda siguiente salgo. Y le mato a uno de esos y le quito puntos a él. Y claro, ¿qué hizo Manuel? Dice, voy a bajar esta carta y hago el cierre partido. Y dije, no, no hagas el cierre, que es muy pronto. Y efectivamente, hizo el cierre y al final solamente conquistamos 4 puntos blancos con el cierre ese. Como encima perdimos la guerra en el último turno, solo teníamos 5 puntos blancos, con lo cual nos hacía falta otro punto más. O sea, al final nos quedamos cortos por un punto para hacer la victoria realista, ¿no? Y dije yo, qué lástima, porque aquí podíamos haber hecho un turno más, pero claro, yo creo que Manuel tampoco, también pensó un poco lo que yo, ¿no? Dijo, como espere más, igual nos quitan los puntos por otro lado, no sé, es complicado, la verdad es que hacer la victoria contra Insurgente esta realista es muy complicado, pero me ha gustado mucho el juego, ¿eh? Lo mejor que tiene el juego es que acabas volado, nosotros echamos la partida esta, pum, pum, empiezas a jugar cartas, juegas 4 rondas, cartas, juegas, pones, votaciones, tal, 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 y luego miré la hora y dije, joder, las 12, digo, 12 y pico era, digo, 2 horas, digo, 2 horas de partida, un juego de 5 jugadores, la verdad es que es una delicia, ¿eh? El juego está muy bien, estás todo el rato en tensión, tienes que hacer ciertas cuentas, pero es imposible porque hay montones por todo el tablero, imaginaros un tablero, 5 jugadores, hay montones de fichas por todos lados, no sabes muy bien quién va a ganar todas las rondas, porque una de las claves del juego es decir, ¿quién va a ganar esta selección? Pues van a ganar los realistas, pues me voy a subir al bando de los realistas, van a ganar los radicales, voy a intentar que los radicales, y si veo que van a quedar segundos tal, voy a intentar también entrar en la facción, tienes que estar un poco a todo, ¿no? En plan político tienes que estar a todo. Muy, muy bueno el juego, ganó Pablo, victoria merecida, hizo un montón de puntos, los demás intentamos darle en la patata al final con los golpes revolucionarios y eso, pero no lo conseguimos, la verdad es que muy bien jugado. Bueno, y para acabar, como veis, como no estuvo el titán del Ape, que es el Valentín, pues no dio tiempo a jugar más cosas todavía. Para acabar, saqué el K2, que es un clásico ya, no voy a hablar mucho de él, no había jugado nunca a 5 jugadores, y dije, bueno, vamos a jugar una partida facilita, ¿no? Voy a poner el lado de invierno, voy a poner el tiempo atmosférico, voy a poner el frío glacial, y venga, a ver quién llega hasta arriba, ¿no? Y claro, yo que ya soy veterano en esto del K2, la verdad es que nunca había jugado a 5, ¿eh? Pero yo que soy veterano dije, aquí no va a llegar nadie a la cima ni de coña, vaya. 5 personas con los bloqueos, con el tiempo, tal. Digo, qué va, esto es imposible. Yo me planteé un poco la estrategia y voy a intentar subir a la cota de la banderita 7 o la 8 como mucho, y ahí me quedo plantado, ¿eh? Y empezamos un poco, voy a resumir mucho la partida, pero empezamos todos a subir, y yo tiré un poco por la cara más rápida a la derecha, que es más fría, con un tío, y por la otra cara con el otro. Y prácticamente Rocío se vino por el mismo lado también con un escalador, y Pablo también me parece que se vino por un escalador por ese lado, y todos los demás tiraron por el otro lado, ¿no? Estaba aquello agolpado el otro lado. Y no sé, ahí fue una cosa curiosa, que es que yo subí rápidamente con un tío a la banderita 7, bajé a la tienda de campaña y dije, aquí me quedo, ¿sabes? Y digo, ahora ahí os dejo la presión a vosotros. Y claro, Pablo ya se quedó un poco, ya yo le veía que estaba ahí mirando y estaba haciendo sus cuentas y decía, tengo que subir un poco más, tal, tal. Y cogió Pablo en un movimiento bastante sorprendente y se lanzó hacia la cima de la montaña en un momento, pa, 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 y consiguió escalar hasta arriba del todo. Yo me quedé ahí un poco y digo, bueno, ahora hay que bloquearle para que se muera, ¿no? Este se va a morir, tal. Encima vinieron unas cartas de frío especial, o sea, el tiempo atmosférico, vinieron unas zonas de frío especial. Yo estaba ahí metido en la tienda de campaña, que llegó una carta, es que hubo una carta que era 2 más de frío en todo el mapa, algo así era. Y dije yo, aquí nos vamos a morir como chinche. Yo tenía a los tíos con aclimatación 4 o 5, que era una brutalidad, y en tienda de campaña, y estaba haciendo mis cuentas, y digo, joder, si es que casi se me van a morir. Digo, es que no los puedo ni sacar de la tienda de campaña, se me van a morir. Y a mí no se me murió ninguno, pero se me quedaron todos a uno de aclimatación ahí pelados, y a Cristian se le murió uno, y me dice, joder, ¿cómo se me ha muerto este? Digo, claro, digo, es que se va muriendo esto como no pasa en calor. ¿Qué es lo que pasó? Que Pablo se lanzó hacia arriba, llegó a la cima. Yo intenté subir un poquito más, pero que va, no podía, no me daban las cartas, la aclimatación, me veía que me iba a morir, y bueno, voy a jugar un poco más seguro, me quedo un poco para abajo, voy a intentar a ver si luego más adelante, a ver si me toca una carta, pero no me tocó tampoco. Y pues una cosa muy curiosa, Cristian veía que se iba a morir y dijo, ah, subió a la cima y se murió ahí. A Rocío se le murió un hombre también. Y el resto, pues estábamos todos helados. Manuel estaba helado, no se podía ni mover, yo estaba helado, no me podía ni mover. Y Pablo, la verdad es que consiguió bajar al tío que tenía arriba del todo, lo consiguió bajar hasta abajo, hasta una zona más segura, no hasta abajo del todo el mapa, pero lo consiguió bajar, que no se le muriera. Y sin embargo, lo curioso es que el otro escalador que él tenía se quedó muy, muy abajo, se quedó en la banderita de 3. O sea, la banderita de 3 es abajo del todo el mapa. Y claro, sumando los puntos, pues que no le hacía falta nada, porque claro, sumando los puntos eran 10, 3, 10 de la cima y 3 de abajo, 13. Yo tenía un tío que había llegado a la cota 7 y otro que había llegado a la cota 6, con lo cual yo tenía 13 puntos también, pero en caso de empate él había llegado más alto, con lo cual ganaba él. Y me pareció muy curioso, digo, qué curioso, porque además yo le felicité al final porque le dije, qué curioso, que es muy, muy difícil en este mapa llegar arriba del todo, pero es que un tío se le había llegado súper arriba del todo y el otro se había quedado prácticamente, o sea, el 3... No os voy a decir que es el campamento base, pero es la salida del campamento base, vaya, es que es súper abajo. Digo, muy curiosa la puntuación, muy curiosa la partida, muy difícil llegar a la cima y bajar, a mí me parece muy, muy difícil con el tiempo atmosférico ese que hay, pero muy bien, la verdad es que me gustó mucho la partida, creo que K2 es un juegazo, me lo sigue pareciendo, me parece que es para todos los números, 2, 3, 4, 5, todo lo que es, me sigue pareciendo imprescindible. Tengo la expansión, un lado de la expansión todavía por probar, y es un juego que creo que todavía va a dar mucho de sí en el futuro. Vaya. A mí me encanta el juego. Vaya. Bueno, esto fue el fin de semana lúdico. Os dejo con la sección de Iván, que nos va a explicar. No vino esta vez a jugar, pero nos va a explicar lo que ha estado haciendo esta semana.
Hola a todos y bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa. Otra vez estoy aquí, mi tercera colaboración ya, con lo cual esto parece que marcha. Y que tengo cosas de las que hablar, se me van ocurriendo temas. Y bueno, algunos juegos que he jugado. Esta última vez no pude asistir a la quedada que hacemos en el local con Kabutor. Porque se intentó hacer en Semana Santa y la verdad es que entre cumpleaños y que estuve otro fin de semana fuera, pues me fue complicado asistir, pero bueno. Desde la última colaboración he jugado varios juegos y quiero comentarlos un poquito por encima y en especial uno de ellos. Pero bueno, para comenzar me gustaría hablar sobre un tema y el tema que he elegido para esta semana pues no es excesivamente original, pues porque es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, pero bueno, quiero dar un poquito mi opinión y algunos pues coincidirán y otros no. El tema sobre el que voy a dar mi opinión es sobre el tema de los crowdfundings, ¿vale? Está claro que hoy en día el sacar juegos mediante Kickstarter o Vercamino, que son las principales plataformas que conocemos, ¿no?, en el mundillo lúdico, está muy de moda. ¿Qué opino yo sobre esto? Pues, para empezar, yo nunca he participado en un en un crowdfunding. Cuando los descubrí, no los descubrí hace mucho tiempo, me acuerdo que los descubrí en 2014 y la verdad es que me pareció en el momento muy buena idea, ¿no? Dije, pues esto es una forma de sacar juegos de mesa, digamos, supongo que será a precio de coste, pues pone todo el mundo dinero y eso sale a un precio, es una venta directa, con lo cual ahorras intermediarios, ahorras costes y al final pues sale a un precio más barato, ¿no? Esto es una maravilla. Y me gustó mucho la idea. Además, me acuerdo que estuve a punto de meterme en dos crowdfundings, que fue el Hyperborea, en aquel entonces estaba el Hyperborea en Kickstarter, y el Pequeños Grandes Reinos, ¿no? Me llamaba mucho la atención, así razas fantásticas y tal, me suelen gustar. Y son dos juegos que al final tengo, pero no es por esa vía. Los compré cuando salieron en tienda física. No me metí, bueno, pues un poquito porque no conocía cómo iba el tema de los crowdfundings y me di un poquito de cosa y me esperé. Salieron al final en tienda y los compré. Y el caso es que Hyperborea, como ya os he dicho, creo en alguna vez, es uno de mis juegos favoritos. Y Pequeños Grandes Reinos no. No es un mal juego, pero bueno, no es un juego que me diga nada, ¿no? Está ahí, es un juego correcto, ¿no? Y bueno, yo lo que opino sobre los juegos correctos es que me parecen bien, si tienes mucho tiempo para jugar, pues lo jugarás, supongo yo, pero si no juegas muy a menudo, jugar un juego que simplemente sea correcto, pues no sé, no prefiero no hacerlo, ¿no? Prefiero jugar juegos, a ser posible, buenos, ¿no? Pero bueno, entonces no me he metido jamás en un juego mediante esta vía y además no creo que lo haga. ¿Por qué? Bueno, porque pienso que esta vía de sacar juegos eliminan el filtro. Es decir, yo puedo tener un juego que a mí me guste o que a mí y a cuatro más de mi entorno nos guste y yo hago el juego, le hago una campaña de marketing porque Kickstarter es puro marketing, ¿no? Le meto figuritas que le gusta mucho a la gente y le meto un tema de actualidad como puede ser los zombies, ¿no? Que parece que haces un juego de zombies y se vende solo y ya está. Simplemente por tener figuritas y zombies parece que tiene más garantizado el éxito que otros juegos, ¿no? Y eso no sé, no lo veo correcto, ¿no? Digamos que va a vender su juego a aquella persona que sepa mucho sobre marketing, ¿no? Independientemente de si luego el juego es bueno o no, que hay de todo, ¿eh? Hay juegos muy buenos que salen por Kickstarter y hay juegos muy malos. Pero se elimina el filtro, es decir, nadie selecciona esos juegos si son buenos o son malos, ¿no? Entonces creo que se están sacando demasiados juegos mediante esa vía. Incluso, pues lo que decían hace poco, escuché, me parece que en algún podcast, que es verdad que la idea con la que nació era, pues bueno, para aquellos autores que se autopublicaban y no tenían recursos para sacar sus juegos, pues podían acceder mediante esta vía, ¿no? A una autopublicación, ya que si la gente estaba interesada, pues ponía dinero y entonces pues podía publicar un juego que de otra forma no podría. Sin embargo, ahora estamos viendo que las tiendas, las editoriales que se dedican a esto económicamente, o sea, en vez de poner sus recursos, pues acceden a estas plataformas y se financian de tal forma que realmente es una preventa, ¿no? Encubierta. Es como cuando se hacen los P500, ¿no? Se hacen un prepedido de 500 unidades y en el caso de llegar a esas unidades se empieza a producir, ¿no? Pues esto es igual. Y claro, no sé yo si eso es legal, sí es, ¿no? Pero ético, bueno, no sé. Aunque en ese caso, mira, por ejemplo, el filtro sí está, ¿no? Porque si ves que hay una editorial detrás de esto, pues por lo menos supones que el juego ha pasado un testeo, que el juego ha pasado una serie de filtros, una serie de pruebas, y por tanto, pues tiene unas garantías, ¿no? No significa que vaya a ser bueno, pero por lo menos está ahí, ¿no? Y yo, esta es mi opinión sobre los crowdfundings. No sé qué opináis vosotros, pero como siempre os digo, cualquier cosa que me queráis comentar sobre este tema o cualquier otro, mi Twitter es @igael2611, ahí me podéis contactar. Bueno, y en otro orden de cosas, voy a pasar a comentar, pues, a dar ciertas pinceladas sobre unos los juegos que he jugado desde la última quedada, ¿no? Que ya hace 3 semanas, con lo cual, pues, he tenido un poquito más de tiempo para jugar. Y he jugado, pues, varios juegos nuevos y uno repetido sobre el que me apetece hablar un poquito. He tenido la suerte de probar, tenía muchas ganas de este juego, del Food Chain Magnate, ¿no? En Semana Santa, el miércoles, quedé con Ángel y con Mali, y Ángel sabía que tenía muchas ganas de probar este juego, y Mali lo tenía, con lo cual se lo comentó y, bueno, lo sacamos a mesa. ¿Qué me ha parecido? Yo paso directamente ya a qué me ha parecido este juego, no lo voy a explicar, me voy a centrar en uno de los juegos que he jugado, que ese sí voy a hacer más hincapié, pero este simplemente voy a dar mi opinión. Me ha gustado, es un juego que en principio me ha gustado, pero me parece muy, muy, muy complicado, ¿eh? Me parece que tiene un nivel alto de complicación para lo que realmente al final el juego te puede ofrecer. Y es un poco caótico, ¿no? Bueno, pues porque si habéis escuchado hablar de este juego, pues tú haces campaña de marketing y creas necesidades en el barrio, ¿no? Porque el mapa es un barrio con varias casas, y entonces tú haces campañas de marketing, ¿no? Con carteles, o con radio, con zeppelin, uno con avionetas y tal. Y entonces, pues, creas necesidades en esas casas, pero esas necesidades luego las cubre no tu negocio, sino pues aquel negocio que esté más cercano, que ofrezca más descuentos. Se hace una serie de cálculos para ver qué le compensa más a cada casa, ¿no? Ir a un sitio o a otro, y al final, pues, cubre la necesidad. Entonces, pues, te puedes aprovechar un poquito del marketing que hacen los otros, o puedes crear tu marketing con tus productos, solo los que tienes tú y los que no tienen los demás, e intentar que vayan a tu local, aunque esté más caro, ¿no? Porque las familias solo salen a cenar a aquel local que le puede cubrir todas sus necesidades. Es decir, hay 5 productos y a lo mejor una casa, pues, tiene demanda de 3 productos. Pues solo va a un local, al local más cercano en principio, o al que le salga más barato, pues pueden ofrecer descuentos, pero si ese local le cubre sus necesidades de los 3 productos que demanda. Si solo tiene 2 de ellos, no va. Y entonces, pues, va jugando con eso, que te cuadre con el tuyo y tal. Pero bueno, yo al final me di cuenta, por supuesto, era la primera partida, no tenía ni idea de cómo jugar, y eso se nota en este juego. Tened en cuenta que si vais a jugar una primera partida con gente que ya haya jugado, aunque sea una, vais a pagar la novatada y va a ser complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que había unos empleados, porque este juego tú vas poniendo tus empleados, ¿no? En un organigrama. Y había unos empleados que producían un montón de comida. Y yo decía, no hace falta tanta comida porque no hay tanta demanda, ¿no? Bueno, pues la demanda salta de un turno a otro, simple y llanamente. De un turno al siguiente la demanda salta por los aires. Demandan un montón de cosas. Y en ese momento me pilló sin empleados que cocinaran pizzas o hamburguesas, o empleados que recogieran refrescos, porque hay una serie de empleados que no sé muy bien cómo va, pero bueno, se supone que van con un camión por ahí, ¿no? Por las calles, y pasan por tiendas de refresco y los compran, ¿no? Y entonces tienes en tu tienda refrescos. Entonces me pilló, pues, sin eso, ¿no? Y dije, ah, esta es la clave. Tienes que tener empleados que produzcan estos bastantes productos de estos, y en el momento que salte la demanda, bueno, porque la crees tú o porque la cree uno de los otros jugadores, pues estar preparado y tener productos para poder vender, ¿no? Porque si no, se te escapa. Y la verdad que ya os digo, mi opinión, pues bueno, es un juego que es correcto, está bien, me apetece bastante jugar otra partida, la verdad, porque me dejó ahí el gusanillo de decir, bueno, ahora sé jugar, ¿no? La primera partida de este juego yo creo que es muy de aprendizaje, y ahora sé jugar y ahora, pues, me gustaría probar ciertas cosillas. Pero bueno, no es un juego que me haya vuelto loco, ¿eh? A pesar de que, ya te digo, tengo ganas de jugarlo otra vez porque me ha dejado ahí el gusanillo de querer probar cosas. La siguiente vez quedé, me parece que fue el Viernes Santo, en Motril con mi amigo Fernando, y estuvimos jugando un par de jueguecillos, así quedamos él y yo nada más, así que fue una quedada a dos, Y estuvimos jugando un par de jueguecillos sencillos y me llevó el Hive Pocket, que no lo había probado. Es un juego que muy sencillito, ¿no? Tiene unas fichas con unos insectos dibujados y tú lo que tienes que hacer es rodear a la abeja reina del contrario. Y es muy estilo, pues así, como un ajedrez, ¿no? Desarrollado, porque cada ficha se mueve de una forma. Y tú tienes que, en este caso, en vez de matar al rey, pues rodear a la reina, ¿no? Me recordó bastante al ajedrez. Y es un juego, la verdad, que bastante entretenido, bastante recomendable. Pero que este sí que como lo juegues contra alguien que sepa jugar y tal, supongo yo que tiene que estar complicado. No era el caso porque Fernando había jugado nada más que un par de veces. Y entonces la verdad que la partida estuvo interesante. Y nos lo pasamos bastante bien, pero bueno, este juego es tipo ajedrez y como juegues con alguien que sea un viciado al Hive Pocket te va a dar una paliza, pero merece mucho la pena. Es un juego muy portable, un juego que puedes llevar donde quieras y que se ha hecho un buen ratillo. Además es, bueno, nuestra partida no fue muy rápida porque, bueno, yo era mi primera partida y la verdad que pues te tienes que pensar un poquito las cosas, pero es un juego que no dura mucho, dura media horita o así. O incluso yo supongo que a lo mejor la gente que sabe jugar 15 minutos, no lo sé. Y es muy recomendable. Y luego sacamos el plato fuerte, que es que yo tengo el Seven Wonders Duel y Fernando también lo tiene. Y él se lo llevó. Digo, llévatelo, yo sé jugar. Y él no lo había probado todavía. Digo, llévatelo porque a mí yo he echado dos partidas y me ha gustado bastante. Y se lo llevó. Y echamos, pues yo eché mi tercera partida y él lo probó por primera vez. Y salió encantado, vaya, salió encantado igual que yo, porque yo las tres partidas que he echado a este juego cada vez me gusta más. Es un juego en caja pequeñita, un juego para dos jugadores y un juego pues basado en su hermano mayor, vamos a llamarlo, ¿no? En Seven Wonders normal, porque las mecánicas son prácticamente las mismas, se diga lo que se diga, pero bueno, las mecánicas son prácticamente las mismas, pero las sensaciones no tienen absolutamente nada que ver. No sé si habréis probado Seven Wonders, si os gustará o no os gustará, pero olvidaros, ¿vale? Si tú dices, me gusta Seven Wonders, voy a probar este, puede que no te guste. Si tú dices, no me gusta Seven Wonders, probad este porque es muy probable que os guste. En mi opinión, y por lo que estoy escuchando por ahí, me parece que también es la opinión de bastante más gente, es que es bastante mejor este Seven Wonders Duel que el Seven Wonders original. A mí me parece que es un juego que engaña muchísimo, ¿eh? Porque tú lo ves ahí en caja pequeñita para dos jugadores, tal. Y además me lo compré con Patchwork, ¿no? Y entonces, pues, Patchwork es un juego también en caja pequeñita para dos jugadores. Y es muy sencillito, ¿no? Te echas una partida, otra partida, tal. Pero claro, la profundidad que tiene Seven Wonders Duel con respecto a Patchwork es muy... No estoy diciendo que sea mejor o peor, ¿eh? Pero es un juego muy mucho más profundo. Y es un juego que engaña y que parece que es más amistoso de lo que es. Es decir, yo recomiendo este juego para jugones. Yo creo que es un juego que satisface a gente muy jugona, ¿eh? No es un chorrijuego para nada. Y hombre, también lo pueden jugar gente que no sea muy jugona, porque bueno, no es muy complicado del todo. Pero para la gente que le gusta realmente darle al coco y darle vueltas a las cosas, es un juego que te hace pensar, ¿no? Esta mecánica que tiene de coger las cartas de un sistema que han hecho que es muy original, ¿no? Que están las cartas de la mesa, pero unas se pisan a otras, ¿no? En forma de pirámide o de rombo, y solo puedes coger aquellas que tengan las esquinas libres y tal, y entonces pues eso te hace pensar mucho, porque dices, me cojo esta pero dejo esta aquel, o si me cojo esta pero hago esta maravilla que me da un turno extra, puedo coger esta y quitarle aquella. Y da para mucho. Además tiene tres victorias, como supongo que ya habréis escuchado sobre este juego, ¿no? Yo siempre hablo sobre los juegos suponiendo que habéis escuchado hablar ya de ellos o sabéis algo de ellos. Tiene tres tipos de victoria, ¿no? Si llegas al final, pues es la victoria, digamos, estándar, ¿no? Por puntos de victoria. Se llama la victoria civil. Pero es posible que no llegues al final. Y eso está muy bien porque hay un track militar. Y si vas cogiendo cartas militares, vas acercando el ejército a la ciudad del contrario. Si invades la ciudad del contrario, le ganas. O hay una serie de cartas de ciencia que te dan unos símbolos. Y si consigues 6 símbolos, pues también ganas, sin llegar al final, ¿no? Entonces, pues está muy bien, porque muchas veces te compensa decir, bueno, me cojo esta carta militar, me quedo a tiro de tres de amenazar su ciudad, con lo cual ya le obligo a que no me deje una carta militar libre, ¿no? Entonces, muchas veces tener el track militar muy cerca de su ciudad hace que el otro se piense mucho las jugadas, ¿eh? Se piense mucho, incluso, digamos, más que pensárselo mucho, lo que ocurre es que pues que no puede jugar a gusto, ¿no? Que a lo mejor en un momento determinado le gustaría coger una carta, pero es que dice, tengo que coger aquella porque si no, me gana, ¿no? O me gustaría mucho cogerme esa carta, pero es que le dejo libre una carta militar al otro. Y hombre, si el otro está muy cerca de la victoria militar, no puedes hacerlo, por muchos puntos que te dé esa carta, porque es que vas a perder, ¿no? Entonces tiene un factor estratégico, incluso a la hora de elegir las maravillas, a la hora de plantear si vas a amenazar con una victoria, con otra, o solo vas a ir a puntos. Si solo vas a puntos y dejas cartas rojas y verdes al contrario, vas a perder, ¿vale? Yo he echado tres partidas y las tres partidas han acabado por victoria civil, pero bueno, porque siempre hemos sabido controlar un poquito al otro. No hemos cogido simplemente aquellas cartas que nos den más puntos y ya está, ¿no? Sino que, bueno, hemos sacrificado a veces puntos para controlar la victoria militar o la victoria científica del contrario, y con lo cual hemos llegado al final. Pero ese punto que le da a decir, te estoy amenazando con la victoria militar, con lo cual tú no juegas a gusto, porque no puedes coger exactamente lo que quieras, sino que hay veces que dices, tengo que coger esta, o, porque hay ciertas cartas que están ocultas. Entonces tú dices, esa carta me da bastantes puntos, sí, pero ¿y si la cojo y encima descubro una que estaba boca abajo y al darse la vuelta es una militar y ahora le toca al contrario? Coge esa carta militar y te puedes meter en problemas, ¿no? Un juego muy recomendable, la verdad. Creo que deberíais probarlo. Y vamos, por el precio que tiene, incluso recomendaría, si jugáis bastante a dos sobre todo, comprarlo directamente. Finalmente, voy a hablar sobre mi última adquisición, sobre el Forbidden Stars. Es el último juego que me he comprado. No me estoy comprando muchos juegos últimamente porque, bueno, creo que estamos entrando en una locura, ¿no? De comprar juegos nuevos y tal, y encima, claro, no compras tú solo, sino que tienes amigos jugones que compran juegos también nuevos y tal, y al final terminas no jugando a los juegos. Terminas echándole dos partidas a un juego y no vuelves a jugar, ¿no? De hecho, mi amigo Ángel, que es con el que jugué Forbidden Star, se cogió hace poco pues los juegos que triunfaron en Essen de 2015, Nippon, Mombasa, se los pilló y me parecieron juegazos y tengo muchas ganas de volver a jugarlo, pero se complica la cosa, pues bueno, porque entran juegos nuevos y de hecho él se sigue pillando juegos, con lo cual esos juegos pues le he echado una partida a Mombasa y tres partidas de Nippon y Dios dirá cuándo volverá, ¿no? Cuando volveré a jugar esos juegos. El Five Tribes también se lo pilló. Eché una partida y no lo he vuelto a probar. Me encantó el juego, la verdad es que me gustó un montón. Pues nada, una partida y fuera. Mombasa, una partida y fuera. Nippon, porque bueno, insistiendo, jugué tres partidas y encima, cuando terminé la tercera, me enteré que no lo había jugado bien ninguna de las tres partidas. No, porque a la hora de poner las fichas en las demandas locales de Japón, pues hay que coger unos bonus. Y pensábamos que se cogía una vez, independientemente de cuántas fichas pusieras. Puedes poner hasta tres fichas, ¿no? Una, dos o tres fichas en una de las regiones de Japón. Pues depende, si pones una ficha, coges una vez el bonus. Si pones tres, coges tres veces el bonus. Pues nosotros pensábamos que no, que se cogía una vez. Con lo cual, he jugado tres veces a ese juego, y las tres veces mal. Y estoy deseando de volver a jugarlo otra vez, ¿no? Entonces, eso me ha llevado, pues a lo que os digo, a ser muy selectivo con mis compras, ¿no? Y Forbidden Star, pues bueno, es un juego que yo tenía ganas de tener un juego de este tipo en mi colección, no tenía ninguno, de confrontación directa, ¿no? De un juego, no es un wargame con el calificativo de wargame, ¿no? Que solemos conocer, ¿no? De X-Encounters o de CDGs y tal, pero es un juego que es de batalla, ¿no? Es de guerra, es un juego de confrontación directa, ¿no? Lo podemos llamar así, ¿no? Una Ameritrash de confrontación directa. Y siempre he tenido en mi radar uno de mis juegos favoritos, es Rune Wars, que lo tiene Ángel en su colección. Y como yo siempre he querido tener un juego de este tipo y el que más me gusta es Rune Wars, pues siempre ha estado ahí. Pero claro, digo, teniéndolo él y tal, lo puedo jugar más o menos cuando quiera. Entonces siempre me he parado, ¿no?, a la hora de comprármelo. Y ya salió este y decían que se parecía a StarCraft, que StarCraft la verdad es que me gustaba bastante, pero tiene ciertas cosillas que pulir y tal. StarCraft es un juego bueno, un juego buenecillo, correcto, vamos a decirlo, o incluso bueno, ¿no? Pero que está sobrecomplicado, sobre todo en el tema del combate. El juego de StarCraft en el combate era brutal. Quería simular demasiado el videojuego y la verdad es que había daño expandido, había unidades aéreas contra terrestres, había detección contra invisibilidad, había un sistema de combate por cartas bastante, bastante complejo, ¿no? Y luego una crítica que le hacía Kabutor, ¿no?, cuando hablé con él del juego de StarCraft, dice: yo jugué una partida y echamos una batalla, se escondió un Zerling bajo tierra y me ganó. Y es verdad, porque en ese juego si sobraba una figura del defensor, ganaba el defensor. No, entonces aquello no tenía esa parte del combate, es verdad que no tenía mucho sentido, ¿no? Tú tenías que ir a exterminar y tenías que ir con detección y con bichos que dispararan al aire, porque si no se te podía escapar una unidad de aire y tal, y aquello pues perdía un poquito, ¿no?, la esencia. Entonces, bueno, me parece que lo tengo calificado en BGG, no sé si con un 7 o así, ¿no? Sin embargo, Rune Wars y Forbidden Stars los tengo calificados con un 9, ¿no? Forbidden Stars dicen que se parece a StarCraft, pero yo he jugado bastante a StarCraft y he echado dos partidas a Forbidden Stars y puedo decir que no se parece. Bueno, no se parece tanto. Las sensaciones cuando tú juegas a uno y a otro no son las mismas. Es verdad que alguien puede, evidentemente, si nadie dijera se parece a StarCraft y tú te juegas un Forbidden Stars, vas a decir: esto se parece a StarCraft. ¿Por qué? Porque la mecánica principal es la misma. La mecánica, no, la principal en el sentido de la mecánica de órdenes que tú vas poniendo. Hay varios sistemas, con cada sistema tiene dos planetas y dos zonas de espacio, ¿no?, donde pueden ir naves. Y en esos sistemas tú pones en medio una fichita de orden. Y otro te puede poner una fichita encima, con lo cual hasta que el otro no resuelva su ficha, tú no resuelves la tuya, ¿no? Y entonces eso sí es exactamente lo mismo, ¿no? Pero eso es lo único que se parece, ¿no? El resto de cosas o no se parecen, o si se parecen están tan cambiadas que realmente no, porque aquí el sistema de combate es una mezcla de dados y cartas, ¿no? En StarCraft era solo cartas. El sistema de combate es mucho más sencillo que en StarCraft. Al mejorar el mazo no solo añades cartas, sino que cambias unas cartas por otra. La verdad es que no se termina de parecer. Es un juego en el que han pulido muchísimas cosas. No siempre gana el defensor. Aquí ya hay, entras en una batalla y si la batalla se hace en tres rondas en las cuales, ¿no?, tú haces un daño y recibes un daño. Y al final de estas rondas, si sobreviven unidades de los dos bandos, lo que se hace es que se cuenta la moral de cada bando, ¿vale? La moral la dan aquellas figuritas que hayan quedado en pie, ¿no? Es decir, que no hayan quedado ni destruidas ni desbandadas, ¿no? Porque, bueno, hay unidades que a lo mejor les baja la moral o así, ¿no?, y huyen, ¿no?, del combate, por así decirlo. Bueno, pues las figuritas que queden en pie suman moral. Y aparte, las cartas te pueden dar moral. Que tenga más moral, gana. En caso de empate, sí es verdad que gana el defensor, ¿no? Siempre hay que darle una pequeñita ventaja al defensor, pero bueno. En nuestro caso, yo creo que no recuerdo ni una batalla que haya terminado exactamente en empate de moral. Muchas terminan antes de llegar a la tercera ronda de ejecución, ¿no?, de la batalla, y otras llegas a la tercera ronda, pero uno tiene más moral que el otro y es el que gana, ¿no? Y bueno, me ha parecido un juegazo. Un juego que tiene unas posibilidades estratégicas con el tema de las naves brutales, porque claro, muchas veces tú quieres atacar un planeta, pero como no tengas el dominio aéreo del espacio aéreo que une esos dos planetas, pues no puedes, o tú estás viendo ahí tus cinco figuritas, ¿no?, que le quieren partir la cara a las tres del adversario, sí, pero el espacio aéreo que hay entre esos dos planetas lo controla al contrario, con lo cual no puedes, ¿no?, no puedes saltar, y entonces tiene un componente ahí también de flota, ¿no? que lo hace muy, muy realista, ¿no? Incluso me recuerda un poco, ¿no?, a la guerra napoleónica, ¿no? Napoleón tenía un ejército ahí muy bueno, muy bien preparado, muy numeroso, bien equipado, bien, y quería invadir Inglaterra, pero como no tenía el dominio del mar, pues no podía, ¿no? Y a ella, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Intentó provocar una batalla marítima y le salió como el culo junto con España, ¿no? Y nos dieron en Trafalgar, así que fuera. Pues esto me recuerda un poquito. De hecho, es un juego que, bueno, tiene una ambientación de Warhammer 40.000 fantástica, que a mí personalmente me gusta, pero bueno, le podrían haber puesto una ambientación de potencias europeas del siglo XVIII. Dices que los Eldar son Inglaterra, que los Marines son España, que los otros son Francia y los otros son Prusia o lo que sea, y ya está, y te quedas tan ancho, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, si hicieras eso, pues muchas veces a lo mejor tendrías que incluir un mapa europeo y tal, y bueno, le quitaría rejugabilidad, ¿no? O no sé, o te inventas que están luchando en archipiélagos, ¿no? Y así quedaría un mapa, pues, en vez de planetas y zonas de espacio, pues serían islas y zonas de mar. Bueno, pero bueno, el tema es lo de menos, ¿no? A pesar de que es un temático, a mí me gusta Warhammer 40.000, pero recomiendo jugarlo, te guste o no te guste, eso ya te digo. Que si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho con temática Star Wars, con temática Señor de Anillos, o temática, ya te digo, Europa, guerras europeas del siglo XVIII. Y tiene cuatro facciones, en este caso son los Eldar, los Marines, el Caos y los Orcos, y cada una funciona totalmente diferente, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no?, por así decirlo. Puedes mejorar las órdenes que vas poniendo en el tablero, ¿no?, que son cuatro tipos de órdenes, ¿no?, mejorar tu mazo, o conseguir recursos, o avanzar, o la cuarta orden era reclutar tropas, ¿no? Bueno, pues tú tienes unas cartas que puedes comprar también que mejoran esas órdenes, ¿no? A lo mejor reclutar tropas, lo haces de, ¿no?, tú coges, pagas tropas y te las llevas. Bueno, pues si a lo mejor tú, yo me acuerdo con el Caos, tenía una orden que me te decía, después de reclutar tropas puedes reclutar una tropa extra con un descuento equivalente al número de cultistas que tienes, ¿no?, que son las fichas básicas. Y eso pues te hace que quieras jugar con los cultistas y tal, y le da, la verdad que le da bastante tema, ¿no? Porque dices, claro, los del Caos son, ¿no?, como si fueran los adoradores de Chulú, ¿no?, algo así, porque claro, tienen unos cultistas que son los que hacen que salgan los bichos gordos y los demonios más fácilmente, ¿no? O los Eldar tienen unas naves muy potentes, ¿no?, porque viven en mundos astronave y tal, y les es más fácil sacar naves, o tienen habilidades que potencian las naves y tal. Los ultramarines lo que tienen es que pueden mejorar sus unidades allá donde estén, ¿no? Con lo cual, pues, a lo mejor van con menos unidades, pero de más calidad, ¿no? Y la otra facción son los orcos, que los orcos, pues, juegan mucho con las fichas de refuerzo, juegan mucho con tener muchas unidades, ¿no? Que a lo mejor no son tan buenas. Bueno, que sí, también lo son, ¿no? Pero bueno, juegan mucho con el número, ¿no?, de unidades que tiene. Y es súper temático, es un juego que a mí me pareció muy estratégico, muy recomendable. Me he echado dos partidas con mi amigo Ángel. La primera, la introductoria del Caos contra los Marines, que terminé ganando yo, ¿no? Yo me tocó el Caos y a él los Marines, y al final pues hice un ataque sobre una zona y conseguí una ficha mía, y luego ya él no tenía opciones de recuperar una ficha suya para empatarme, con lo cual victoria para el Caos. Me gustó bastante la facción del Caos, pero me parece que las cuatro están muy igualadas. Y después echamos otra, ya con las dos razas que nos restaban. A mí me tocó los Orcos y a él le tocaron los Eldar. Me han tocado las dos razas malas y a él las dos razas buenas, y esta vez pues hubo victoria para los Eldar. Porque la verdad es que yo aprendí a jugar con los orcos tarde. Le fui cediendo demasiado el espacio, ¿no? Porque vi sus naves muy potentes y dije, bueno, pues eso para ti, yo intentaré buscarme la vida por otro lado. Y fue un error. Y entonces ya a mitad de juego empecé a hacer mis propias naves y atacarle. Y entonces comenzó la remontada, ¿no? Comenzó la remontada y tal. Pero en un desconocimiento de cartas hice un mal movimiento, permití que una de sus naves huyera, porque saqué una carta en un combate que lo permitía, decía, haces tanto daño tal, pero el enemigo puede retirar una unidad. Y se vio agobiado y tal, dijo, sí, retiro esta nave. Me quedé así, digo, ¿cómo? Y claro, la retiró a un sitio por el cual permitió que sus tropas entraran, digamos, por otro lado, ¿no? Y ya, bueno, a partir de ella fue el declive, ¿no? Él empezó bastante bien. Después yo remonté, pero ya esa jugada me dejó vendido. Entró por a un planeta que yo pensaba que lo tenía bien cubierto. Y ya a partir de ahí, pues victoria para los Eldar. Estoy deseando echar otra partida. Es muy recomendable y ahora mismo, ya te digo, lo tengo puntuado al nivel de Rune Wars. No sabría decir cuál de los dos me gusta más. Debería jugar varias partidas a uno y a otro, porque Rune Wars hace tiempo que no juego, para poder decidirme, pero un juego muy recomendable y que yo diría que eso de que se parece a StarCraft, si os gusta StarCraft no os tiene por qué gustar este, y si no os gusta StarCraft es muy posible que este sí os guste. No son comparables, me parece a mí, aunque ya te digo que la mecánica de poner órdenes es la misma, las sensaciones son muy diferentes. Y bueno, esto es todo. Y nos vemos en la mesa.
Muchas gracias, Iván. Bueno, hoy para el final del programa voy a hablar de una película, voy a hablar del episodio 7 de Star Wars, El despertar de la fuerza. Voy a entrar en spoilers a saco paco, así es que si no habéis visto la película, parar la grabación aquí, nos vemos dentro de un par de semanas y ya está. Los que os quedéis, ya os digo, voy a intentar hacer una pequeña explicación de lo que me ha parecido a mí la película y lo que creo que es un poco la historia, ¿no? Tengo que decir que no he leído nada sobre el tema. No sé por qué. La verdad es que primero llevo intentando evitar spoilers durante mucho tiempo. Ya os digo, si no la habéis visto la película, paradlo ahora porque entrar en spoilers a saco. Pero una de las cosas primeras es que llevo desde que salió la película intentando evitar los spoilers. No he podido ir al cine por mil razones. Tuve la operación del hijo en enero. Cada vez que pensaba, digo, tengo que ir al cine, me pasaba algo, luego tal. Luego también lo típico que tienen las experiencias del cine, que son muy desagradables. No quieres ir, no me apetecía. Bueno, mil cosas, factores que unas veces porque no te apetece, otras veces porque no puedes. Tuve la página web incluso abierta de compra de entradas una vez y hablando con mi mujer, oye, que vamos al cine. No. Pues no podemos porque teníamos que hacer otra cosa. Bueno, pues cerrar la página web y tal. Total, que por una razón y otra hasta ahora no he podido verla. Y primero voy a tratar el tema de los spoilers. La verdad es que por mucho que lo intentes evitar, es imposible, ¿vale? Yo ya tuve un tío que me contó el spoiler de quién era el Kylo Ren. Que bueno, era bastante claro, ¿no? Yo creo que no era claro, pero sí que parecía, ¿no? Que podía ser posible viendo el tráiler y eso. Porque antes había visto uno de los tráilers, que es algo que voy a volver luego. Y luego el gran spoiler, que era cuando Han Solo muere y eso, pues también me leí un comentario que alguien puso por ahí una vez y dije, me parece a mí que Han Solo muere. Bueno, y es algo que iba viendo la película y digo, pues bueno, sabiendo que va a morir alguien, sabiendo los spoilers de la este, pues igual no tiene tanta gracia la película, ¿no? Pero uno se remonta a los años cuando era joven y piensa, yo me acuerdo cuando vi... O sea, no me acuerdo cuando vi Star Wars por primera vez. ¿Por qué? Porque era muy pequeño. Yo sé que mis padres me llevaron al cine, pues estoy hablando del año 70 y algo, me llevaron al cine y vi todas las películas en el cine. Pero si os digo la verdad, prácticamente no tengo el recuerdo de haber ido al cine. De hecho, me podrían estar mintiendo mis padres. Sí, te llevamos al cine. Bueno, el día del estreno, oiga. Me podrían estar contando un rollo que yo, pues no me acuerdo, la verdad. Porque era muy pequeño. Sí me acuerdo luego más adelante de haber vivido una segunda edad de oro con Star Wars, que fue cuando los juegos de rol, ¿no? Cuando yo jugaba los juegos de rol y me acuerdo de comprarte el manual del Star Wars, el D6, aquel que sacaron los de Yoke International, y de disfrutar con Star Wars. Y claro, en ese momento de darte cuenta de los huecos que tenías en la historia, ¿no? Porque leías el manual y tal, y me acuerdo de alquilar las películas en el videoclub, que bueno, en la época de videoclub no sé si llegué a alquilarlos, pero sí me acuerdo perfectamente que en la época esa que estábamos jugando al rol ahí en Madrid y eso, de comprarme las películas o alquilarlas y verlas 20 veces, 30 veces verlas, infinidad de veces, aprenderte los diálogos de memoria, ¿no? Porque era una época que la televisión no es como ahora, que tenemos una gran biblioteca digital ahí, tú vas a internet y tienes de todo, ¿vale? Esto es una época que la música era muy cotizada, porque la música no la podías encontrar en ningún sitio, la podías grabar de la radio, las películas eran muy cotizadas porque no había estas cosas, había videoclubs, pero no había alquileres a medida. Era una cosa todo muy cotizado, ¿no? Entonces, encima estas películas pues tenían una distribución, el George Lucas hizo una distribución, que yo creo que fue un acierto en la época, ¿no? Una distribución muy, muy corta. El tío sacaba las películas a la venta de una temporada y las retiraba. Las sacaba otra vez de un tiempo y las retiraba, ¿no? Hacía sus estropicios con la historia, las cambiaba y eso. Pero sí me acuerdo en aquella época de empaparme de Star Wars, empaparme de todo lo que era, ver las películas mil veces. Y la cosa es que en aquella época nosotros sabíamos cuáles eran los spoilers de la historia. Sabíamos que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Y aquello no disminuyó en ningún momento el cariño y la cosa que te gustaba de las películas, que era la historia, los diálogos, la mirada y tal. Y esto un poco yo fui ya con la misma idea, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer... Sí, sé un poco de qué va la historia, sé un poco el spoiler este gordo que este tío muere y que este tío tal, pero bueno, voy a ver la historia qué tal, ¿no? Y la verdad es que me puse a ver la película y os puedo decir que estaba disfrutando como un enano. O sea, la película empieza con el rollo este de... Del Poe este hablando con el otro, que le da un mapa de Skywalker y tal. Dice, que van a buscar a Skywalker. Aparecen los imperiales ahí, empiezan a atacar. Aparece el Kylo Ren que mata a uno, tal, tal. El otro intenta volar en la nave. El BB-8, que me parece una pasada. Me parece súper gracioso. O sea, el robot ese es súper gracioso, expresivo. O sea, si el R2 ya era, lo conseguían hacer expresivo, este robot ya es espectacular, ¿vale? Como los tíos van a la Estrella de Muerte, el tío que parece que le va a dar un ataque de ansiedad, y el Stormtrooper este, el Flynn, que parece que le va a dar un ataque de ansiedad, el tío como sube a la nave, le ayuda al otro a escaparse, se meten en el TIE Fighter, se escapan para tal... Y en todas esas cortas escenas, los tíos tienen los diálogos justos y necesarios, ¿no? Cuando dice, no, hay un androide, no sé qué, tal, pum, pum, explota la nave, cae en el planeta, el otro le dice, el Kylo Ren, le dice, este es el FN, no sé qué, tal, tal. O sea, toda esa parte, espectacular. Yo estaba enamorado, vaya, caen al planeta, se encuentran con la chica, con Rey, con el otro, le intenta ayudar, luego la otra es la que le ayuda a él. Es muy gracioso. Toda esa parte que le agarra la mano y suéltame la mano, y pues, súper. O sea, yo estaba ahí disfrutando como un enano, hasta que llegan a la nave. Que eso fue también graciosísimo cuando van a la nave ahí. Tenéis que perdonarme todos estos momentos de fandom, ¿no? Pero es una cosa que no sentía de Star Wars hace muchos años y tengo que expresarlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando van corriendo a la nave, dicen, vamos a coger la nave esa, y dice, y aquella es un pedazo de chatarra. Y dice, ¡pum! Y explota la otra. Y dice, bueno, vamos a por la chatarra. Y ves el halcón milenario y te quedas, hostia. Y dice, claro, está hecho polvo después de tantos años. Y conoces al halcón milenario. Estaba yo disfrutando, ya os digo, como un enano, pero exagerado. Justo hasta el momento en que salen del espacio, la nave empieza a darle unos problemas mecánicos, ¿no? Algo raro en el halcón milenario. Y de repente los tíos se ocultan y aparece el Han Solo ahí, ¿no? Es cuando aparece Han Solo y empieza... Y ahí fue cuando ya me dio un chascazo terrible, vaya. O sea, me quedé así y aparecía el Han Solo, empezaba ya a decir sus cosas y tal. Y ahí fue cuando fue el momento que dije... Me vino a la mente el spoiler, ¿no? Y dije, mira, me alegro que al final la película vayan a matar a este, porque la verdad es que no pega ni con cola. O sea, es una película nueva, es una saga nueva. Me parece muy bien que hagan mención a los personajes, pero que lo saquen tanto, no debería. O sea, por ejemplo, que salga Leia tres escenas, dos minutos, bien, me parece bien. Que salga Luke al final de la película y tal, vale, pues me parece que está bien. Que aparezcan así como extras y tal, me parece bien. Pero sacarle tanto como sale Han Solo... Me parece que el personaje es suyo. Además que ya es que yo le veo la cara a ese hombre y ya después de Indiana Jones y esas cosas, es que ya no. Yo creo que ese hombre ya se tenía que jubilar y tenía que dejar de fastidiarnos. A mí lo único que me reventó de la película es eso, vaya. Porque luego la película seguía, que iban a ver ahí a una especie de cantina mejorada y todo. Yo estaba volviendo otra vez a disfrutar. Bueno, vamos a disfrutar. Y bueno, llegas a la escena cuando atacan los imperiales a la cantina y eso... Y aparece el Poe ese con los X-Wing por encima del lago a toda pastilla. Los pelos de punta, ¿verdad? Los pelos estos que tengo aquí en el sobaco de punta. Estaba emocionadísimo y otra vez vuelves a disfrutar. Y luego llega la parte final de la película, ¿no? O sea, sigo avanzando en la película y llega la parte esa donde ya dices, bueno, acá hay como otra estrella a la muerte, y hay como otra tal y tal. Y ya dice, bueno, vamos, este es el punto débil y tal. Incluso la reunión que hacen... Parece un poco chistosa, ¿no? La reunión esa que hacen con el mapa ese que sacan ahí. Mira, este es el mapa de la Estrella de la Muerte, ¿no? Nueva esta. No sé cómo se llama. El planeta, no sé qué. Y este es el punto débil. Ah, bueno, entonces están ahí como discutiendo qué es lo que van a hacer y al final Poe dice, o sea, que tenemos que ir ahí, atacar con todo lo que tengamos. Sí, sí. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Y yo estaba, digo, esto parece cachondeo, vaya. Y ya llega la parte final de la película, ¿no? Esa que es, yo creo, la más floja de todas. Pero como ya digo, a mí lo que me hace más flojo es el tema del Harrison Ford. Que es que me fastidia toda la película esa, hasta el punto en que está hablando ahí con la Leia, que no pega ni con cola. Y todas esas cosas me sobran muchísimo. De hecho, estoy mirando porque creo que van a sacar una nueva película de Rogue One, que ya no debería salir ninguno de los personajes antiguos. Pero vamos, me ha gustado mucho la película. El final está bien, a mí me ha gustado toda la película, prácticamente me ha gustado, menos, ya digo, cuando salen estas viejas glorias que creo que no pegan ni con cola. Y creo que es algo que ojalá que revisen para las siguientes sagas. Y bueno, lo bueno es que Harrison Ford ya no va a volver a salir, con lo cual, eso ya que nos quitamos, es como el Jar Jar Binks, que ya es una cosa que está en el pasado, que ya hemos dejado. Y ojalá que salgan menos, que actúen menos, porque los nuevos personajes están muy bien. Yo quiero saber más del Poe, quiero saber más del Flynn, quiero saber más de Rey, quiero saber pues más de la historia, quiero saber del universo. Pero ya los personajes, yo creo que ya hemos crecido un poco, ya lo que buscamos es un poco historias nuevas. Y me gusta mucho lo que han hecho con la película esta y me da muy buenas sensaciones para lo que es la continuación de la saga, y que si todos los años dicen que van a sacar nuevas películas, que adelante, que yo estoy emocionado. Vaya, la banda sonora, que es una de las cosas que más han mejorado, yo creo, en esta película, es el sonido. El sonido es espectacular. Vaya. Yo estaba escuchando la película y digo, espectacular, los ruidos de las naves, el halcón milenario, el disparo, los blaster, todo. O sea, todo el tema sonoro es, aparte de la banda sonora de John Williams, que eso ya se da por supuesto que es excelente, pero me parece una pasada. Lo único raro, que con esto acabo ya, es el tema del tráiler, ¿no? Porque yo estaba, cuando acabo de ver la película, claro, Luke Skywalker no sale nada, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito de la historia, de lo que yo creo que va a ser. Ya digo que no he leído nada por ahí, ni, la verdad es que no sé por qué estoy un poco apático con ese tema, pero no he leído nada, no he buscado nada de información, las teorías que haya conspiratoria, nada. Pero sí tengo claras varias cosas. Una, que el tráiler aparece Luke Skywalker hablando con lo de la fuerza es fuerte en mi familia, yo la tengo, tú la tienes, mi hermana la tiene. Entonces, parece que eso está hablando con alguien que es un Jedi, que está en su familia, ¿no? Y el único Jedi de toda la película es Rey. Por mucho que le quieran poner al Finn con el sable de luz y eso, el Finn no es Jedi. O a mí no me lo parece. Me parece que es un tío que le dan el sable de luz y todo lo que pueda. Pero realmente el que es el Jedi en la película es Rey. Con lo cual, parece que Luke Skywalker está hablando a ella como si fuera parte de la familia, ¿no? Lo cual explicaría un poco su misterioso pasado, ¿no? Parece que hay una escena ahí que le da como un flashback de la fuerza, que se ve como que la dejan abandonada a esto, ¿no? Y yo creo que está bastante claro que ella parece hija de Luke Skywalker. Tiene toda la pinta. Y tiene toda la pinta, además, de que ella va a acabar en el lado oscuro. Porque las caras de mala leche que pone no creo que sean naturales. Creo que es una cosa que está un poco ahí como metida, como diciendo, tú dispárale a este y cuando le dispares, así va, como que pones cara de mala hostia. Se nota que tiene actitudes tal que la están manejando un poquito. Estos son paranoias mentales mías, ¿eh? Pero tiene pinta de que ella va a acabar en el lado oscuro totalmente, vaya. Porque es que tiene toda la pinta de ser medio Jedi. Además, todo ese conocimiento, eso es una de las cosas que más me chocheo de la película, pero todos esos conocimientos de la fuerza que tiene sin entrenar ni nada, eso no es muy natural. O sea, si una cosa hemos aprendido en la saga de Star Wars es que tienes que tener un maestro que te enseñe y tal, ella no tiene ningún maestro ni nada, y hace un force pull de esos con el sable de luz que lo agarra y todas esas cosas, y hace lo de estos no son los droides que estoy buscando, también lo hace sin que la haya entrenado nadie ni nada, con lo cual, eso, la única teoría que nos sostiene eso es que es hija de Luke Skywalker, porque es el único que podría tener tanta fuerza. Y que ya va a acabar en el lado oscuro, lo tengo clarísimo. Pero bueno, ya iremos viendo cómo va la saga. No os voy a enrollar más, que ya has hecho el episodio suficientemente largo. Para mí, me ha gustado mucho. Pulgares hacia arriba, esperando la próxima. Y ya digo, cuanto menos personajes de los antiguos salgan, mejor. Vaya, yo disfrutar como un enano con la saga nueva, con los efectos especiales, con toda la historia. A mí me ha gustado todo. Ya digo, menos la parte que salen los viejos, todo lo demás me ha encantado. Bueno, lo dejo. Nos vemos en un par de semanas. Pasarlo bien, que la fuerza os acompañe.